Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Empezamos este mes con una idea grande de que nos conformamos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos conformamos con una religión cómoda. Y cuando la Biblia enseña que Jesús nos llama a una vida radical, a algo más radical de lo que normalmente es venir a una iglesia y ser cristiano, tener una religión, tener una fe. Entonces empezamos este mes con esta idea y yo quiero leer con ustedes dos pasajes. Y esos son los pasajes, los textos que van a ser como el fundamento para este mes. Si los aprendemos de memoria, no sería malo. En Marcos 7:6, ¿por qué no leen conmigo en voz alta? Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, de nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. En el día de ellos, igual a nuestro día, lo que Jesús está diciendo es que es posible estar cerca de Dios, o sea, físicamente, venir a una iglesia y tener su Biblia y leer la Biblia y cantar y orar antes de comer y ser una buena persona y estar lejos de Dios en su corazón. Y cada vez que yo leo eso, no sé tú, eso me da miedo. Porque yo digo, ¿sería posible que yo, siendo tan religioso como nosotros a veces somos, que yo podría estar lejos de Dios en mi corazón? Y Jesús dice, sí, eso es posible. Porque tenemos la tendencia de conformarnos con religión cómoda por venir a una iglesia y ser buenas personas. Pero a la vez es posible que nuestros corazones estén lejos de Dios. Ahora, cada vez que Jesús hablaba, casi cada vez que abría la boca, Él no llamaba a la gente a más de lo mismo, a más religión, a más de estar cómodo. Él llamaba a la gente a algo totalmente diferente. En Lucas 9, leamos eso juntos. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa mía la salvará. Eso es una llamada radical, eso es una entrega radical. Eso no es solo ser una buena persona y ir a la iglesia. Eso es perder su vida, tener un cambio total en su vida y ser una persona totalmente nueva. Es algo muy diferente, eso es una llamada radical. Y esa clase de llamada hacía Jesús cada vez que abría la boca. Entonces yo pensé que sería bueno pasar un mes hablando de esa idea de radical, hablando, viendo nada más los pasajes, los textos, las cosas que Jesús decía que para nosotros son bien radicales. Y como vamos a ver en este mes, Él dijo algunas cosas que nos van a incomodar, que nos van a sentir, a decir, wow, si eso es cierto, entonces eso significa que yo tengo que hacer un gran cambio en mi vida. Jesús dijo unas cosas muy radicales y vamos a verlas en este mes. La razón que quería hablar de eso con ustedes, nació hace como un año. Yo estaba corriendo y cuando yo salgo a correr, yo tengo un carrito y empujo a mis niños y andamos ahí corriendo. Y yo estaba escuchando a un sermón que había bajado del internet de una iglesia en California. Y el pastor de esa iglesia estaba enseñando y él estaba compartiendo una historia de un pandillero que había llegado a su iglesia. Era bien dramático porque llegó y después de escuchar vino y dejó sus colores ahí, su pañuelo allí en el escenario y dijo, ya hago un cambio en mi vida, ya escojo a Cristo, y hizo un cambio radical en su vida. Un par de meses después yo estaba escuchando otro mensaje por el mismo predicador y él compartió la continuación de esa historia. Él dijo, después de varios meses, ese muchacho regresó a mí, me llamó, me dijo, ya no voy a venir a la iglesia. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y él dijo, ¿sabe qué? Yo en mi pandilla, yo sabía que era entrega. Yo sabía que era familia y comunidad. Yo sabía que era estar, vender su vida a una causa. Y tal vez en ese tiempo de su vida la causa no era buena, pero él sabía que era estar totalmente entregado a algo, al punto de cometer crímenes por otras personas. Y él dijo, cuando yo vine aquí, cuando yo escogí a Cristo, yo pensé que yo me estaba metiendo en algo con el mismo nivel de entrega. Y que con el mismo nivel de familia, de comunidad. Y no ha sido así. He llegado los domingos y no ha sido algo de entregarme, de un compromiso, de algo radical. Y eso me puse, desde hace un año yo empecé a pensar en eso y decir, es cierto, si nosotros, tú y yo, no ustedes, nosotros, si nosotros de verdad empezáramos a vivir según las cosas radicales que Jesús dice, jamás nos podrían acusar de tener religión cómoda. Nosotros seríamos personas que sí de verdad seríamos muy radicales. Entonces hoy quiero ver dos cosas radicales que dijo Jesús. Nada más dos hoy, y ese es algo gratis porque la próxima semana solo vamos a ver una. Pero hoy quiero ver dos cosas radicales que dijo Jesús, ¿ok? Ahí es cuando dicen, ok. No se han dormido. Ok, la primera cosa radical que quiero ver que dijo Jesús, y tal vez no te va a parecer tan radical, pero es que cada persona pasa la eternidad en uno o dos lugares. En otras palabras, todos vivimos por siempre en uno de dos lugares, o con Dios o en una tormenta. Cada persona vive toda la eternidad, después de morir vivirá toda la eternidad, o con Dios o en tormenta. Y eso es algo muy radical, pero primero vemos lo que dice Jesús. En Juan, voy a leer tres pasajes donde Jesús dice casi lo mismo, pero quiero que vean que eso era algo que Jesús enseñaba vez tras vez. Juan 5, 28, Jesús dice, no se miren de eso, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, la voz de Dios, y saldrán de sus tumbas. Los que hicieron bien resucitarán para tener vida, mas los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Todos vivirán por siempre en uno o de dos lugares. En otro, Lucas 12, 5, Jesús hablando, dice, yo les voy a decir a ustedes a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. Todos viviremos por siempre en uno de dos lugares, con Dios o en la tormenta. Eso no es algo que una superstición que ha creado la iglesia. Eso es algo fundamental que Jesús enseñaba. Ok, seguimos. En Mateo 13, 47, sucede también con el reino de los cielos, y tiene que seguir el hilo de pensamiento aquí, porque cuenta una historia, al final dice, así es con Dios. Sucede también en el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado, guarden el bueno en canastas y tiren el malo. También, así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Okay, otra vez, todos viviremos por siempre en uno de dos lugares, en un paraíso o en la tormenta. Y tal vez para ti eso no suene tan radical. Yo entiendo, porque yo fui criado a creer en el infierno y en el cielo, no sé tú. Pero si tú creías, fuiste criado a creer en el cielo y en el infierno, entonces para nosotros eso no es tan radical, porque siempre hemos creído eso. Pero no es cierto que tal vez lo hemos creído, pero en nuestro corazón quizás no es lo que sentimos, porque cuando alguien muere y vamos a su funeral, no importa si se ha fijado en eso, no importa si la persona fue la mejor persona del mundo o la peor persona del mundo. ¿Qué dicen? Está en un lugar mejor, está en paz. Okay. Este es lo que nosotros en el corazón creemos. Creemos que cuando alguien muere, no nos gusta pensar que tal vez fue al infierno o tal vez fue al cielo, más el infierno que el cielo, ¿va? Lo que nos gusta sentir y lo que pensamos es que a lo mejor después de esa vida todos vamos a estar en paz, todos vamos a estar bien, todos vamos a ir a un lugar mejor, todos vamos a estar con Dios o estar en algo mejor que aquí. Y eso yo sé, yo quiero pensar eso también, pero lo que Jesús dice, por eso es tan radical lo que Jesús dice, que todos vivirán por siempre en uno o dos lugares, y uno de esos lugares es el paraíso y el otro lugar es el infierno, el tormenta. Eso es lo que Jesús dice. Ahora la pregunta es, porque mire, esto es radical porque esto divide a la persona, ¿no? Habla de un tema que no nos gusta pensar tanto en la muerte, decir, mejor ni hablo de la muerte, trate de la muerte, y después divide a las personas en dos grupos, en personas que van a estar con Dios y personas que van a estar en tormenta, y después eso trae una pregunta, y la pregunta es, si esto es cierto, si todos vivirán por siempre en uno de los lugares, la pregunta es, ¿quién? No es cierto. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién vivirá con Dios y quién vivirá en la tormenta? ¿Y quién? ¿Quién vivirá en cualquier lugar? Esta es la pregunta. Y esta pregunta nos va a llevar a la segunda cosa radical que dijo Jesús, que vamos a ver hoy, pero pensemos en esa pregunta. No es cierto que nosotros, solo si tuviéramos que empezar a pensar en lo que creemos, que nosotros por naturaleza pensamos que gente religiosa, a lo mejor ellos son los primeros en estar con Dios. No es cierto. Si alguien va a la iglesia todos los domingos, si alguien lee su Biblia, si alguien no es mala gente, si alguien es religioso, a lo mejor esta persona va a estar de frente de la fila, ¿no? Que va a estar con Dios, que esta persona a lo mejor sí tiene paz con Dios. Eso es lo que pensamos, eso es lo que sentimos. Difícilmente te podría convencer que una buena persona que ha ido a la iglesia por toda su vida va al infierno, porque eso va en contra de todo lo que sentimos. ¿Quién va al infierno? ¿Quién va al cielo? ¿Ha escuchado una frase que es, todos somos hijos de? Todos somos hijos de Dios. Todos somos, y a veces cuando yo he escuchado esto, alguien decir esto, yo he preguntado, solo por empujarle un poco, yo he preguntado, ¿vos crees eso? Y sí, siempre, sí, eso creo. ¿Vos crees que todos somos hijos de Dios? Sí. ¿Y por qué crees eso? No, es que Dios es nuestro Padre y Él nos hizo a todos, entonces todos somos sus hijos y al final de cuentas todos estamos bien con Dios. Ok, esa es una respuesta a la pregunta, ¿quién va a estar con Dios? ¿Quién va a estar en tormenta? ¿Quién va a pasar la eternidad con Dios? Otra pregunta, digo, otra respuesta, otro, y yo creo que aunque tú has ido a la iglesia por toda tu vida y tú tienes mucho conocimiento de la Biblia, tú y yo en el corazón, tal vez en la mente, podríamos decir, bueno, la Biblia dice que tales personas van al infierno y tales personas van al cielo. Pero yo creo que en nuestro corazón, cuando pensamos en la gente que trabaja con nosotros, hey, cuando pensamos en la gente que está en la escuela con nosotros, en nuestra familia, las personas que más queremos en ese mundo, cuando pensamos en ellos, no es cierto que en el corazón nosotros sentimos que la gente buena, si la gente no es tan mala, si la persona es buena, entonces la persona a lo mejor está bien con Dios, que no tiene tanto de qué preocuparse, que si es buena la persona que está bien con Dios. Eso es lo que yo siento, honestamente, cuando yo estoy con las personas en mi vida que tal vez no han tomado una decisión, pero y no siguen lo que dice la Biblia exactamente, pero muchas veces si son buenas personas, difícilmente siento y creo que de verdad al final de su vida van al infierno, van a la tormenta. Y eso tiene lógica, porque ¿qué clase de Dios mandaría gente buena a un infierno? Piense por un segundo en una persona que tú conoces, que es buena persona, tal vez mejor que tú. Yo conozco a gente mejor que yo, que no dicen que son cristianos, que no profesan conocer a Dios ni nada, pero son buenas personas. ¿No es ilógico pensar que Dios mandaría a esa persona al infierno? ¿A tormenta? Para mí es ilógico. Y eso nos lleva a la próxima cosa radical que Jesús dice. Y aunque a mí no me gusta eso, te voy a ser honesto. Cuando hacemos la pregunta, ¿quién tiene paz con Dios? ¿Quién va a estar con Dios a morir y quién va al infierno? Jesús, durante toda su vida, él vez tras vez tras vez decía lo mismo. Y era algo muy radical. Él no solo decía que todos viven por la eternidad, por siempre, en uno de dos lugares, en el infierno o en el cielo. Él también decía que solo la persona que haya tomado una decisión tiene paz con Dios. Independientemente si la persona es buena o mala, si la persona es religiosa o no religiosa, si la persona es una persona que nos agrada o no, independientemente de todo eso, Jesús dice, solo las personas que hayan tomado una decisión tienen paz con Dios. Ustedes vieron el video del bautizo. Mire, Jesús dice, solo las personas, y eso es difícil para mí porque yo conozco personas que yo amo mucho a esas personas y yo digo, ¿cómo es posible? Ellos no han tomado esta decisión. ¿Cómo es posible que ellos están destinados a una eternidad sin Dios? No entiendo eso, pero ¿sabe qué? Jesús dice claramente, solo las personas que hayan tomado esta decisión, están en paz con Dios. Quiero ver con ustedes algunas veces que Jesús dice eso. Vamos a leer bastante. Entonces, preste atención a la pantalla. Si puedes ver tu Biblia, agárrala, pero vamos bien rápido, ¿ok? En Marcos 16, empezando en el versículo 16, Jesús dice, el que crea, lean eso conmigo, el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Jesús dice, ok, el que haya tomado una decisión, el que haya tomado la decisión de volver a Dios y bautizarse, esa persona será salvo y si no, estará condenado. Okay. Jesús dice, solo la persona que toma una decisión tiene paz con Dios. Seguimos. En Lucas 13:1, por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Ok. Esas personas fueron a Jesús a contarle de unas tragedias nacionales que habían pasado en ese tiempo, a llevarle la noticia a Jesús. Y Jesús dice, ¿piensan ustedes que eso les pasó a estos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? En otras palabras, ¿ustedes creen que las personas que son buenos o malos obtienen buena o mala suerte, que van a estar con Dios o no van a estar con Dios? Escucha lo que dice después. Dice, les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Otra vez, ahí está, si la persona toma una decisión, si tú y yo hayamos tomado una decisión, entonces seremos salvos y si no, estaremos lejos de Dios. En Lucas 13:24, procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes los que están afuera llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. En otras palabras, nunca tomamos una decisión, porque dice que él dice, procuren pasar por la puerta. Es terminología de tomar una decisión. Él dice, procuren pasar por la puerta, procuren por tomar su decisión. ¿Por qué? Porque va a llegar un día cuando no podrás tomar la decisión. Y en este día, tú vas a decir, pero Jesús, yo iba a tu iglesia, yo aprendí los coros, yo cantaba, y él va a decir, ¿sabe qué? No. No tomaste la decisión. Y vas a decir, pero yo soy buena persona. Y él va a decir, no, porque no tomaste tu decisión. Seguimos. Él les contestará, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, malhechores. Entonces vendrán el llanto y la desesperación al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes son echados fuera. Pero va a venir gente del norte, del sur, del este, del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces, algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. ¿Qué está diciendo Jesús? Procuren tomar tu decisión, procuren pasar por la puerta, porque algún día llegará el momento cuando no podrás y será muy tarde. Y esto, todo esto quiere decir que solo las personas que hayan tomado una decisión están en paz con Dios. En Juan 3:3, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, uno de los líderes de tiempo de ellos, Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no toma una decisión, el que no decide, no puede. En Juan 3:15, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, para que todo el que crea, que tome una decisión, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que, otra vez dice, que tome una decisión, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Ahí está, dice que es una decisión. Todos tienen la decisión. ¿Vas a decidir por Cristo o no? Y si uno no decide por Cristo, si no toma una decisión, entonces Jesús dice, vas a estar afuera. Vas a pasar la eternidad en uno de los lugares. ¿Dónde pasas la eternidad? Depende si hayas tomado esta decisión. Mire, yo les dije que en este mes iba a ser muy difícil para nosotros, porque algunos de nosotros estamos pensando en seres queridos, personas que nosotros queremos en nuestra familia, que no han tomado esa decisión todavía, y estamos pensando ahorita, ¿cómo es posible que ellos, que Jesús dice que ellos van al infierno? Y algunos de nosotros ahorita está pensando, yo no he tomado esa decisión. ¿Será que Jesús está diciendo que yo no estaré con Él? ¿Que yo estaré en tormenta? Eso es muy radical. Seguimos, un par de ejemplos más. En Juan 3:36, el que cree, Jesús está hablando, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá terrible castigo de Dios. Dos lados, por toda la eternidad sin Dios, con Dios. Y todo depende de tomar una decisión. Otra vez en el 5:24, les aseguro que quien preste atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado. El que toma la decisión, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. En el 6:47 de Juan, les aseguro que quien cree tiene vida eterna. En Juan 8:24, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados si no toman la decisión. Otra vez hablando de una puerta, dice, yo soy la puerta, en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará. El que toma la decisión de pasar por la puerta, no es un proceso, no es ser una buena persona, es una decisión, porque si yo estoy a este lado de la puerta ya, y después decido pasar por la puerta, eso es lo que hago que pase en un momento, de un momento a otro, o estoy de este lado o estoy al otro, es una decisión, Jesús está diciendo, tome la decisión. En Juan 14:6, el último. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí puede llegar a Padre. Jesús dice que solo la persona que haya tomado una decisión puede estar en paz con Dios. Puede saber que al morir estará con Dios. Puede tener esa confianza, esa seguridad, pero tiene que tomar la decisión. Entonces, ¿cuál es la decisión? Porque para que todos estemos de acuerdo y hablando por lo menos de lo mismo, aunque no estemos de acuerdo, para que estemos hablando de lo mismo, ¿cuál es esta decisión que Jesús menciona vez tras vez, tras vez, tras vez? Cuando Jesús murió, resucitó y después ascendió a los cielos a estar al lado de su Padre Dios. Después de eso, pocos días después, sus seguidores empezaron a enseñar a las otras personas alrededor de ellos cómo tomar esta misma decisión. Y en Hechos, en Hechos 2:38 tenemos la primera vez que ellos explicaron a un grupo de personas cómo tomar esta decisión. Y esa es la definición de la decisión. El que haya tomado esa decisión está en paz con Dios, y el que no haya tomado esa decisión no está en paz con Dios. En Hechos 2:38, ¿qué dicen? Vuélvense a Dios, tomen una decisión en su mente, en su corazón, vuélvense a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios le dé perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. La decisión es esta, es llegar a un momento y decir, ok, yo voy a decidir, volver a Dios, yo voy a decir, Dios, ahora yo acepto que tú seas mi jefe, que tú mandes en mi vida. Yo voy a tomar esa decisión y yo me voy a bautizar. Y en ese momento, ¿qué dice Dios? Por tomar esa decisión, en Hechos 2.38, es la decisión, tú recibes, yo recibo perdón de todos nuestros pecados. Y Dios mismo viene y toma residencia en uno y empieza a habitar en uno. El Espíritu Santo vive en uno y tenemos esa conexión con Dios de padre e hijo, padre e hija. Por tomar esta decisión. Es un momento significativo porque a partir de ese momento la vida de uno cambia. Porque es una decisión de decir, yo estoy caminando en esa dirección y ahora yo voy a someterme a Dios. Y yo no sé todo lo que Dios quiere de mí, pero ¿sabe qué? Cuando yo encuentro algo nuevo, ya he tomado la decisión de antemano que yo voy a obedecer. Porque yo voy a ser hijo o hija de Dios. Y es una decisión que uno tiene que tomar de adulto. Okay. No quiero ofender con esa parte del mensaje y quiero explicar bien lo que quiero decir con el corazón de amor que tengo y con todo respeto. Muchas veces, hoy día, muchas veces los padres de uno toman la decisión de bautizar al niño y es una ceremonia y el niño no sabe lo que está pasando. Y la decisión que Jesús nos llama a tomar y la decisión que los discípulos enseñaron a la gente a tomar de volver a Dios, de tomar la decisión y bautizarse, era una decisión que solo un adulto, que solo una persona ya capacitado para pensar, que solo que un bebé, un niño chiquito no puede tomar, solo una persona que puede razonar puede tomar esta decisión. Entonces, si tú me preguntas, pues yo antes fui bautizado de bebé, eso, yo con todo respeto, yo diría, eso fue una decisión de tus papás, y con todo respeto, eso significa que ellos estaban comprometiéndose a criarte en la verdad de Dios, y ellos a lo mejor que podían estaban diciendo, nosotros queremos criar a ese niño en lo que Dios quiere para él, pero lo que Dios pide de ti, la cosa radical que Jesús pide de ti, si esa es tu situación, es que tú tomes una decisión ya grande, que tú digas, yo voy a volver a Dios, yo me voy a bautizar por mi propia cuenta. Esta es la decisión que Jesús pone y es la decisión que determina si uno está con Dios o si uno a final de la vida pasa la eternidad lejos de Dios. Ahora, yo sé que muchos de nosotros, para muchos de nosotros eso no era nada nuevo. Para muchos de nosotros esto era ya algo que sabíamos. Entonces tú bien me podrías preguntar, ok Felipe, tú dices que vamos a ver cosas radicales. Eso no fue radical. Yo he creído eso por años. Ok, la razón que eso es radical. O tal vez tú dices, yo no he creído esto, pero yo he escuchado eso por años. La razón que eso es radical es porque tú y yo estamos rodeados de personas que no han tomado esa decisión. Tenemos parientes que no han tomado esa decisión. Tenemos amigos, tenemos seres queridos, tenemos personas que trabajan en nuestro par todos los días, por años, que van a la escuela con nosotros por años y no han tomado esta decisión. Entonces, no sé tú, pero muchas veces lo que yo no siento cuando pienso en ellos y vivo con ellos y más cuando ellos son buenas personas, lo que yo no siento es urgencia. Yo no siento que esa buena persona que es mi primo, o esa buena persona que es mi tío, o esa buena persona que trabaja conmigo, yo no siento que hay tanta urgencia para ayudarle a tomar una decisión para que esté en paz con Dios. ¿Por qué? Porque es buena gente. Y Jesús en medio de esto viene y dice, atención, miren, presten atención, viven rodeados de personas que no han tomado esa decisión y por no haber tomado la decisión están destinados a pasar la eternidad lejos, lejos de mí, lejos de mí. Por eso es algo muy radical que Jesús está diciendo, radical porque divide el mundo en dos grupos de personas. Es radical porque si tú estás en el grupo que ya ha tomado esa decisión, tú vives en medio de un montón de personas que no ha tomado esa decisión. Y si tú eres como yo, no sientes mucha urgencia por ellos. Y yo no quiero que este mensaje sea un mensaje de culpa para que nosotros digamos, es cierto, tenemos que evangelizar más, tenemos que, no sé, comprar un micrófono y estar en la esquina y gritar a la gente, tenemos que hacer algo y después salimos de aquí y olvidamos todo esto y solo sentimos culpa por un momento. Ese no es el propósito de hoy. Mi propósito es para recordarnos de algo sumamente importante que Jesús dice. Él dice, solo los que han tomado una decisión están en paz conmigo. Y si pensamos, piensa en tu vida, ¿cuáles son las personas en tu familia que trabajan contigo, que tú ves a diario, que no han tomado esa decisión? ¿Quiénes son? ¿Puedes pensar en sus rostros? Ok, Jesús dice, ellos no tienen paz con Dios porque no han tomado esa decisión. Y yo creo que hoy debe servir como un momento para recordarnos. Para recordarnos que mire, esto es importante, esto es sumamente importante. La razón que tú y yo conocemos las personas que conocemos, que no conocen a Dios, que no han tomado esa decisión, es porque Dios quiere usarnos a nosotros para ayudarles a tomar esta decisión. Entonces, si es cierto que todo pasa en toda la eternidad, y si todos viven por siempre en uno de dos lugares, si esto es cierto, si es cierto que solo los que han tomado una decisión de volver a Dios y bautizarse, solo estas personas tienen paz con Dios, si esto es cierto, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que decidir cómo viviremos con las personas alrededor de nosotros que no han tomado esa decisión. Y para empezar, quiero hacer esto muy práctico, para empezar, si tú no has tomado esta decisión, okay, tu paso es tomar esta decisión. Porque lo que Jesús dice es, solo las personas que han tomado esta decisión tienen paz con Dios. Si tú no has tomado esa decisión de volver a Dios y bautizarse, eso es lo que tú tienes que hacer para estar en paz con Dios. Y la urgencia que uno siente cuando lee esos pasajes que de las cosas que está diciendo Jesús, la urgencia es tuya. Tú tienes que tomar esa decisión. Y ahora, si has tomado esa decisión y tú dices, yo he tomado mi decisión, yo sé dónde estaré cuando muero, ok, felicidades. Pero piensa por un segundo en las personas que viven alrededor de ti. Tú y yo podemos vivir más enfocados en ayudarles a ellos a tomar su decisión. Yo quiero que sepan, mire, eso no es algo que pase en un momento dramático. Que alguien viene y de repente ya quiere bautizarse. Es algo de que requiere la participación de todos. Algunas personas oran por la persona. Otras personas invitan a la persona. Otra persona estudia con la persona. Y todos ayudan a la persona a llegar a conocer a Dios. Eso fue el caso en ese bautismo que acabamos de ver. Unas personas invitaron, otras personas oraron, otras personas estudiaron, otras personas animaron, otras personas dieron un ejemplo, otras personas... Mire, eso es algo que entre todos tenemos que hacer y cosas pequeñas son parte, sígame, son parte de ese total de ayudar a esta persona a entrar en el agua. Entonces... yo quiero dar unas sugerencias de cómo tú y yo podemos vivir más enfocados en las personas que están lejos de Dios en nuestra vida. Una sugerencia, una pregunta. ¿Oras en tu semana, oras por las personas que tú conoces, por una persona que no es cristiano? Oras por esa persona todos los días. Algunos de ustedes me imagino que sí están orando activamente por alguien que no es cristiano. Otros tal vez no. Y si tú no estás orando por alguien que Dios ha puesto en tu vida que no es cristiano, te animo que eso sea tu paso, que ese sea lo que tú empieces a hacer, que apuntes tu nombre en una tarjetita y la pones en tu espejo, en el baño, y cada día al levantarse que mires ese nombre y durante el día oras por esa persona, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que esa persona tome su decisión. Eso es algo que todos podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es, bueno, una pregunta más, ¿cuánto tiempo pases con personas no cristianas, porque a veces cuando uno está en una iglesia es fácil llevarse de repente con solo personas que han tomado esa decisión. Pero si tú dices, no, la verdad, yo no me llevo tanto con personas que no son cristianos, el reto para ti sería empezar a decir, ok, una vez por semana yo voy a pasar tiempo con alguien que no es cristiano. Yo voy a formar una amistad porque yo quiero ayudar a las personas que Dios ha puesto en mi vida a tomar esta decisión. Otra pregunta, ¿cuánto invitas a otras personas? Yo sé que algunos de ustedes, y les agradezco, porque algunos de ustedes, yo sé, siempre andan invitando, cada vez que tenemos una nueva serie, están invitando a otras personas, y inviten a las personas a los grupos de comunidad, y siempre andan invitando. Pero si tú no estás invitando a otras personas, ¿por qué no pones el reto de que una vez por semana vas a invitar a alguien? No debe ser la misma persona cada semana, ¿va? Porque eso se pone aburrido. Pero una vez por semana decir, yo voy a invitar a alguien, quien sea, yo voy a invitar a alguien. Eso es algo que todos podemos hacer. Otra cosa. ¿Sabes cómo explicar a alguien? Alguien que está listo para tomar esa decisión, que está buscando, que quiere, que está dispuesto a tomar esa decisión. ¿Sabes cómo explicar a una persona cómo, paso por paso, cómo tomar la decisión? Podrías agarrar tu Biblia y decir, ok, esa es la decisión que debes tomar, y aquí dice esto, y aquí dice el otro, y podrías hacer eso. Y yo sé que algunos de ustedes sí, pero me imagino que otros de nosotros no. Y si tú dices, pues yo no podría explicar a alguien cómo tomar esa decisión de volver a Dios y bautizarse, y no podría explicar por qué, no podría explicar eso. Entonces, mi reto para ti, tú tienes que saber eso. ¿Por qué no preguntas a mí o a otra persona aquí y decir, podríamos tomar un café en esa semana y podría explicarme cómo enseñar a alguien cómo tomar esa decisión? Porque si tú piensas que eso es algo que solo el ministro o solo un anciano debe hacer, déjame decirte algo. Lo que yo he observado aquí es que con varias personas que se han equipado, que no predican aquí, otras personas, ¿okay?, que no predican, que se han ido equipándose para compartir cómo tomar esa decisión con otra persona, se han equipado para compartir eso antes de tener la oportunidad, y de repente, una vez que estaban equipados, que sabían cómo compartirlo, Dios puso algo en su vida. Ya están estudiando con esa persona. Así funciona. Entonces, si tú dices, ok, yo voy a aprender cómo ayudar a alguien a tomar esa decisión, y una vez que tú aprendes eso, de repente Dios va a poner a alguien en tu vida que está muy cerca a tomar esa decisión y podrás explicárselo. Son algunas sugerencias. Cuando nosotros vivimos vidas enfocadas en las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, que están lejos de Él, que no ha tomado su decisión, por muy buenas personas que sean, y yo sé que yo también, yo tengo parientes y amigos y compañeros de trabajo que no han tomado esa decisión, pero son buenas personas. Pero cuando tú y yo podemos empezar a enfocarnos en nuestra vida, en ellos, y decir, yo existo para aprender en la escuela y para ganar dinero y para hacer todo lo demás, pero mi propósito es ayudar a las personas en mi vida que no conocen a Dios a tomar esa decisión. Entonces, ¿sabe qué pasa? Nosotros de repente empezamos a formar parte de las historias de los bautismos que vemos. Y eso ha pasado con muchos de nosotros, porque yo lo veo en tu sonrisa cuando ves el bautismo. Tú ves a la persona bautizarse y ¿qué dices? Y tienes llanto en tu ojo. ¿Por qué? Porque has estado orando por esa persona por varios meses. Porque tú invitaste a esa persona. Porque tú quizás enseñaste a esta persona. Y lo más bonito que hacemos aquí es cuando tú enseñas a alguien y la persona está dispuesta, tú bautizas a la persona, y no hay nada como entrar en el agua con una persona que tú enseñaste. No es cierto, para los que lo han hecho, es lo último. Pero cuando empezamos a enfocarnos en las personas en nuestra vida que están lejos de Dios, que no han tomado esa decisión, de repente nosotros miramos los videos de personas bautizándose y sabemos que nosotros tuvimos una parte de eso, por nuestras palabras y por nuestras oraciones y por nuestras invitaciones. Entonces, una pregunta: ¿qué van a hacer en esta semana? Porque ese podría ser un mensaje que te hace sentir culpa, que me hace sentir culpa porque quizás no estamos haciendo todo lo que debemos hacer. No quiero que sintamos culpa. Ese no es por eso que estamos viendo esto. ¿Qué vas a hacer en esta semana? Si tú y yo podemos decir, a salir de aquí, yo sé qué voy a hacer en esta semana. Entonces, la palabra que Jesús habló hoy tendrá una transformación en nosotros y seremos personas más radicales. Si tú no has tomado la decisión de ser hijo de Dios, de ser hija de Dios, lo que tú debes hacer, y te ruego que lo hagas en esta semana, es tomar esta decisión. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, me puedes decir después y hoy mismo te puede bautizar. O si tú no sabes, pero sabes que tienes que tomar esa decisión, nos dice a mí o a otra persona aquí, y en esa semana puedes estudiar y puedes tomar tu propia decisión. Eso es lo que debes hacer en esa semana. Si tú ya has tomado esa decisión, entonces ¿qué vas a hacer? Tal vez lo que tú vas a hacer en esa semana es vas a decir, ok, yo voy a orar por fulano cada día. Y si esa es tu tarea en esa semana, tú sabrás, porque tendrás ahorita en tu mente el rostro de alguien. Y tú sabrás, yo tengo que empezar a orar cada día por esa persona. Hazlo. Tal vez tu tarea para esa semana va a ser nada más invitar a una persona a tu casa o salir con una persona. Hazlo. Con una persona que no ha tomado esa decisión, hazlo. Haz algo práctico. Tal vez tu tarea en esa semana es decir, ok, yo nunca he invitado a alguien para el domingo. Yo voy a llevar una tarjeta allí atrás en la mesa. Yo voy a invitar a alguien para la próxima semana. Hazlo. Y tal vez tu tarea es, cuando yo dije, ¿sabes cómo explicar, abrir tu Biblia y explicar a alguien cómo tomar esa decisión? Tú dijiste, no, yo he estado en la iglesia por años y yo no sé eso. Eso es algo básico que todos debemos saber. Si tu tarea en esa semana es aprender cómo abrir tu Biblia y enseñar a alguien cómo tomar esa decisión, búscame después, yo haré tiempo en esa semana para enseñarte eso. ¿Ok? ¿Por qué no nos pongamos de pie? Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra. Y aunque a veces las cosas que tú dices no son cosas que nos agradan, porque son radicales, gracias por decir la verdad. Y no solo hacernos sentir bien, sino decir la verdad y llamarnos a tomar esa decisión para que podamos estar en paz contigo. Esta noche, Dios, te pido que tú nos ayudes a tomar una decisión hoy para la persona que sabe que debe tomar esa decisión de volver a ti y bautizarse. Te pido, Dios, que le dé fuerza de tomar esa decisión. Para la persona que tiene un rostro en su mente de alguien que no te conoce, te pido, Dios, que le des la persistencia de cada día orar por esa persona, de pasar tiempo juntos, de aprender cómo explicar esa decisión a esta persona. Y Padre, te pido, para las personas que en ese momento tienen un rostro en su mente, te pido, Dios, que muy pronto estemos viendo esa persona en esa pantalla bautizándose, tomando esa decisión de entrar en paz contigo. Te pregunto otra vez, ¿qué vas a hacer en esa semana? Dios, tú has escuchado nuestro corazón, nuestras intenciones. Ayúdanos a cumplir. Y obra, Dios, a través de nuestras acciones, como solo tú puedes. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.